Muchísimas gracias, hermana Zabaleta. Vamos a invitarles a los hermanos acá en nuestra iglesia a ponernos en pie y a tomar nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y a usted que nos escucha allá en la oficina, en la sala de su casa, en el cibercafé o en el área donde haya seleccionado usted usar su computadora y sintonizar la transmisión de su iglesia, el mensaje de esta noche le hemos titulado Ni a usted ni a mí nos conviene. El texto está en Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 26. Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 26. Y vamos a participar en la lectura. Lo voy a iniciar yo esta lectura en el versículo 21. Y por favor, participamos leyendo alternadamente el resto de la Escritura. Dice así nuestro Dios en su palabra: Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, todos en el 22. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, 24. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, todos en el 26. Les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Padre, qué bendición esta noche. Qué alegría saber que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de servirte en esa área particular, exclusiva, reservada para nosotros. Pero qué pena, Señor, que muchos no sepamos aprovechar. Que muchos veamos con indiferencia y que muchos, Señor, no sepamos atesorar el privilegio que se nos confiere. Yo quiero pedirte que en esta noche sea tu palabra la que nos hable, que nos ministre y que nos ayude a no abandonar el puesto que tenemos o a retomar el puesto que dejamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, suplicándote siempre que tu palabra no regrese a ti vacía. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El nombre de Matías significa un regalo de Dios. Y Matías es el personaje que salió afortunado, fue el beneficiado, fue el suertudo con llevarse el puesto que había dejado por la transgresión el traidor Judas. Bueno, es seleccionado, es puesto aparte, es colocado en un lugar que uno dejó, que uno no quiso, que uno no apreció. Y le digo una cosa, esto se va a dar y se va a repetir a través de los siglos. El puesto que usted deje, alguien más lo va a ocupar. El trabajo que yo estoy haciendo, alguien más lo puede hacer. Y estoy seguro que puede hacerlo mejor que yo. Ahora, mire, le voy a decir esto. Ni a usted ni a mí nos conviene. Así le he titulado al mensaje de esta noche. Ni a usted ni a mí nos conviene hacer las cosas que vamos a ver en estos tres puntos del bosquejo que hemos compartido con ustedes en la noche. Metafóricamente, quiero utilizar esto. Matías, el nombre de él es un regalo, y irónicamente este hombre no supo abrir lo que estaba o ver lo que estaba dentro del regalo. Qué triste que usted tenga que devolver algo que no sabe lo que viene adentro. Y a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo con el ministerio. Se nos ha dado un privilegio, se nos ha dado un obsequio y no sabemos ni qué es lo que está dentro, y lo dejamos o lo compartimos con alguien más. Metafóricamente, esto puede repetirse en la vida de todos aquellos a quienes Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha tomado en cuenta, nos ha dado esa preferencia a nosotros de darnos ese puesto, pudiendo haber escogido a otras personas, nos da a nosotros la oportunidad de servirle. Pero para nosotros es como ir llover, para nosotros es como que esto no pienso que sea para mí, no lo veo tan importante, así que entonces yo no voy a dejar que otra persona lo tome. Esta noche tenemos que decidirnos, esta noche tenemos que, vamos a de veras hacer un trato con nuestro Dios y decir: Señor, no puede ser, Señor, no voy a permitir por nada en la vida, en el mundo, que yo me pierda la bendición de servirte. Es más, voy a hacer todo lo posible por no darle a otra persona la bendición que tú quieres darme a mí. Ya usted sabe lo que pasó con anterioridad allá en el Antiguo Testamento, en aquella ocasión, y lo he mencionado varias veces, cuando estaba pasando el mejor momento en la vida del rey David, había que trasladar el arca del pacto y había que trasladarla y llevarla al lugar donde el rey la iba a llevar. Pero en medio de esa algarabía, de ese júbilo, de esa fiesta, de esa ceremonia tan solemne, pasó un incidente. Había un hombre que se llamaba Urías, y venía este hombre, Pérez Usa, el valle donde tuvo que morir porque quiso tocar el arca que se estaba cayendo, los bueyes tropezaban, y quiso echarle la mano al arca y no estaba supuesto él a tocar el arca. Entonces dice que David se resintió. David vino y dijo: ya no voy a llevar más el arca, ya no quiero ir más a la iglesia. Golpearon a mi hijo, enfrentaron a mi esposa, le reclamaron a mi esposo, me rayaron el carro, me robaron el radio, me rompieron el cristal, poncharon las llantas, mordieron a mi niño, o sea, sin fin de cosas que pasan. Ya no quiero más nada con la iglesia. Ya no voy a regresar a esa congregación. El pastor fue muy directo, el pastor fue muy 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 claro, dijo muchas cosas de mí, me ofendió, me siento aludido, así que me voy de la iglesia. Y alguien ocupa su puesto, y alguien viene y toma su posición. Dice la escritura que David no quiso llevar el arca del pacto, y dijo que la llevaran ahí a la casa de Obed-Edom Geteo. Y dice la Biblia que llevaron a la casa de Obed-Edom Geteo el arca del pacto, el Sequiná, la gloria de Dios. Y dice la escritura que Dios bendijo la casa de Obed-Edom Geteo y todo lo que tenía por un periodo de 6 meses. Y le fueron a contar a David que en la casa de Obed-Edom Geteo había habido tanta bendición. Y no le gustó a David esto, y mandó entonces a traer el arca para que su casa fuera bendecida. Ni a usted ni a mí nos conviene dejar de hacer lo que hemos hecho por mucho tiempo. Ni a usted ni a mí nos conviene evadir algún compromiso o una responsabilidad que quiere darnos a nosotros Dios. Que no haya nada ni nadie que se interponga, que usted lo decepcione, que usted lo desilusione, que a usted le ponche las llantas, que lo haga colgar los guantes, que lo haga usted decir: no quiero más nada. Bobito y bobita, con todas las letras mayúsculas, la persona que quiera dejar de hacer lo que ha estado haciendo por mucho tiempo. Bobo y boba, con toda mayúscula, aquella persona que ya no quiere servir a Dios. Por eso le hemos titulado nosotros que después del encuentro con Jesucristo, después de haber probado, después de habernos visto tan favorecidos, tan beneficiados, tan bendecidos por la mano de Dios, a ninguno de nosotros nos conviene abandonar lo que ahora nosotros tenemos. Mire, en el primer punto, vea usted conmigo el versículo 21, por favor. Fíjese, el versículo 25 y en el versículo 26. Dice en la Escritura: para que tome la parte este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, no hay nada de heroico, y le voy a explicar por qué. Porque no hay nada de heroico en que usted lo hayan seleccionado para hacer nada. Porque esto fue lo que pasó con Matías. A él simplemente lo seleccionaron, pero no hizo nada, dice. Por eso yo quiero que usted no desprecie y no pase por alto la oportunidad que usted tiene. Tiene su célula de oración, tiene su clase escuela dominical, tiene su iglesia, tiene su ministerio, tiene su congregación, tiene su departamento, tiene su ministerio. No lo desperdicie. No viva simple y sencillamente llevando en el hombro y en la espalda un título o un oficio dentro de la iglesia sin hacer nada. Porque Matías es el caso claro de aquel tipo de personas que tienen un puesto en la iglesia, pero que no hacen nada. Se lo voy a explicar. Fíjese que había un hombre que se llamaba Niccolò Paganini. Este hombre, Niccolò Paganini, tenía un violín. Y Niccolò Paganini era uno de los violinistas italianos más reconocidos en el mundo. Llegó un tiempo en que él se cansó de tocar el violín. Se cansó, pues, de ser este performer, ¿verdad? Este ejecutor de esa música tan especial. Se sintió cansado, dijo, ya no lo voy a hacer. Ya estoy cansado, esto no es para mí. Entonces vino Niccolò Paganini y agarró el violín y lo puso en una caja de cristal. Y no permitió, mire qué egoísta Niccolò Paganini, no permitió que nadie lo tocara. Pasó el tiempo y a los 2 años Niccolò Paganini quiso volver a retomar el violín. El violín se lo habían comido las polillas, el violín ya estaba todo desafinado y nunca más volvió a servir. Nunca más volvió a dar aquellas notas especiales que solamente Niccolò Paganini le sabía dar a ese violín. Hermano, cuidado con colgar los guantes. Cuidado con venir usted y decir, ya no quiero más nada con el Evangelio, ya no quiero más nada con la iglesia, ya no quiero más nada yo con mi ministerio, pues ahí está, aquí están las llaves, que lo haga otro. Bobo y boba, con todas las mayúsculas, aquella persona que deja de hacer lo que Dios le ha dado el privilegio y la bendición de hacer. Yo no entiendo, no comprendo. ¿Cómo pueden haber personas que no piensan, que se dejan llevar, que son tan intempestivos, son tan cortos de mecha, son tan temperamentales y no saben que una vez que entran en esa inactividad, pierden todo el fervor, pierden toda esa efusividad, pierden todo el ritmo, pierden el sabor, pierden la galantería, pierden el sonido tan gracioso que siempre han dado? Lo mismo, por eso dije que metafóricamente esta noche puede pasar lo mismo con la vida de nosotros los cristianos, que estamos ahí sentados en una banca de una iglesia, tenemos un puesto, tenemos un oficio, tenemos un título de la iglesia, pero no hacemos nada. Y cuando queremos nosotros retomar a hacer algo, ya no sonamos igual, porque la polilla ha comido la madera fina que fue hecha el violín. Las notas ya no vuelven a ser dadas igual. El violín ya no vuelve a vibrar como vibraba y como sonaba al principio. El caso de Matías es uno de esos casos, pero de los cientos de casos que se dan en cientos de iglesias, de personas que se resienten, de personas que se dan por aludidos, de personas que se sienten ofendidos, de personas que se sienten atropellados, agredidos por algo que pasó. A mi hijo lo sacaron del culto, a mi esposa le dijeron que ya no enseñara la escuela dominical, a mi esposo lo pusieron en disciplina, a mi familia no la aceptaron por esto y por lo otro, a mi carro lo golpearon, cuando yo llegué ya no tenía llanta, mi carro los hermanos habían escupido. O sea, tantas cosas, somos tan frágiles, somos tan sensibles que por cualquier cosa dejamos de servir nosotros al Rey. Es importante que nosotros ardamos, que sintamos el fervor, que entremos otra vez en este calor del Evangelio, de amar, de aprovechar, de sentirnos, de sentirnos tan bendecidos por tener una iglesia como la que nosotros tenemos. Hay en muchos casos, y usted, yo le reto, yo le animo a que usted vea esto y me busque, mire, me busque por favor en el resto de la Biblia si vuelve a aparecer Matías. Nunca más. El único versículo, el único texto que aparece Matías. Es como aquellos, se ordenan al ministerio, se ordenan al diaconado, y nunca más vuelven a subir. Han sido electos tesoreros, electos secretarios, forman parte de la mesa directiva, son parte del comité oficial de la iglesia, pero hasta ahí nada más. ¿De qué te sirve? Por eso es importante, ni a usted ni a mí nos conviene entrar en un punto como el de Matías. Usted puede terminar con aquello bonito que Dios le dio a usted la oportunidad de comenzar. El caso de Matías es muy claro en la vida de cientos de hermanos y de hermanas de nuestras iglesias que pasan así desapercibidos en nuestras iglesias. No afecta, usted deja de venir, la iglesia igual. Usted llegó, nadie se dio cuenta si llegó. ¡Qué pena, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¿No se ha hecho usted esta pregunta? El día que usted falte en esta iglesia, ¿qué va a pasar? Qué triste, ¿no? Qué vergüenza, teniendo un potencial, teniendo una capacidad, que no sea usted el punto, el centro, verdaderamente el motor ejecutor de las cosas que pasan en su congregación. Que no haya otra persona en su departamento mejor que usted. Que no haya otra persona que ejecute el trabajo mejor que usted. Que a usted sea recordado, que usted haga falta, que se note su ausencia, en por muy insignificante el departamento en que usted está trabajando en la iglesia. Se cuenta, y mire esto, es interesante. Leía un libro, le contaba yo a los hermanos estudiantes del seminario, y esto es verdaderamente una obligación moral y académica de todo siervo de Dios. Seguirse preparando, seguirse instruyendo para ser más efectivos en el trabajo de Dios. Les contaba yo a los hermanos y les decía y les recomendaba que es importante que cada, por lo menos cada año, el pastor tiene que leer la biografía de cualquiera de los grandes de la historia. Las biografías de los grandes de la historia son motivadoras. Las biografías de los grandes de la historia son súper interesantes. Acabo de pasarle yo al hermano Rogelio para que le pasara al hermano George Solís al estudio ya de las dos semanas que vamos a hablar de Josías. Y al ver la vida de Josías, al ver la vida de Juan el Bautista, el estudio que hemos tenido ya de Juan el Bautista, ¿cómo se explica usted un hombre que se vestía todo fuera de orden? La moda de Italia, de Francia, Christian Dior ahí valió. Si es un pedazo de cuero, la dieta que tenía. O sea, no era nada normal, pero fue un tipo que fue usado por Dios para preparar la venida del Mesías. Ahora, ojo con esto. Dice que en los tiempos de William Carey, o de Guillermo Carey, el famoso misionero de la India, cuando salieron de Escocia, cuando salieron de Suecia, de Inglaterra, aquella caravana enorme de los misioneros y que iban a Asia, que iban a África y que iban a estos continentes, pues prácticamente a invadir con el Evangelio, a explorar, a llevar por primera vez en la historia de la raza humana el Evangelio. Dice que William Carey se juntó con un hombre que se llamaba Martin, Henry Martin, y se vieron y se conocieron. Y cuando Guillermo Carey regresó de la India, regresa a Inglaterra a dar un reporte, que por medio de él comienza la famosa Sociedad Misionera Mundial, Bautista Mundial, por Guillermo Carey. Le fue a contar a los hermanos, señoras y señores, dijo, he conocido a un hombre, que lo encontré en tal lugar, se llama Henry Martin. Y dijo un hombre inteligente, dijo, donde Henry Martin esté, no necesitamos otro misionero de eso. ¡Wow! He is more than enough. ¿Me entiende lo que este hombre quiso decir? Donde ese hombre esté presente, no se necesita estar más, porque él es capaz de hacer mover el Evangelio donde está. ¿Usted sabe cuál fue la expresión a la edad de 25 años de edad que dijo Henry Martin cuando llega a la India? Dijo, Señor, bajando del barco, Señor, quiero arder por ti. Y ahí unos arden de envidia nada más. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuidado, ni usted ni yo, no permitamos nunca, pero nunca en la vida, que ninguna situación, ninguna depresión, ningún roce, ninguna controversia, ningún problema, ninguna apatía, nos lleve a nosotros a la inactividad. Le digo esto porque el día que usted quiera volver a estar en actividad, it will be too late. Ya no va a sonar igual. Y sabe una cosa, en ese tiempo, en ese paréntesis, en ese lapso de tiempo que usted decidió voluntariamente, infantilmente entrar en la inactividad, otra persona va a aparecer. Y probablemente, y seguro, más efectivo y mejor que usted. Segundo punto, por favor, quiero que venga conmigo en el capítulo 20, versículo 19 al 25. Una página antes de Hechos. Vea conmigo en Juan capítulo 20, versículo 19 al 25. Segundo punto del mensaje en esta noche. Ni a usted ni a mí nos conviene dudar después de haber creído, ¿ves? Ni a usted, usted no puede dudar en ninguna cosa. Usted no puede dudar de que su hijo se va a sanar, usted no puede dudar de que su hijo va a regresar, usted no puede dudar de que su matrimonio se va a resolver, se va a arreglar, usted no puede dudar que le van a dar el crédito, usted no puede dudar que su salud va a mejorar, usted, la familia Magallanes, no pueden dudar que la hermana Anita Magallanes se va a sanar, no puede dudar la hermana Zabaleta que su esposo va a estar en óptimas condiciones, no puede usted dudar, tenemos el caso el lunes pasado, el hermano David González pedía petición en el seminario por su papá, por el doctor Ricardo González, el pastor, que se había enfermado. David no puede dudar de que el Señor va a hacer el milagro en el cuerpo del doctor Ricardo González. No podemos dudar nosotros de que nuestro hermano Servando va a salir con victoria el próximo jueves, si Dios nos permite, de donde está. O sea, no podemos dudar. Porque una vez que ya hemos creído, una vez que ya hemos experimentado, una vez que ya hemos abrazado la fe, que ya hemos conocido lo que Dios puede hacer, por favor, no sea bobito otra vez, bobito, con letras mayúsculas todas, creyendo que hay algo que Dios no puede hacer. Si la Biblia nos dice a nosotros que para Dios no hay nada, ¿qué? Correcto, no hay nada imposible. No nos conviene dudar después de haber creído, que no le pase lo que le pasó a Tomás el incrédulo. Tomás el incrédulo había presenciado todos los milagros de Cristo. Vea conmigo en el capítulo 20, versículo 19 al 25. Observe esto, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Si usted ya vio la mano de Dios en su vida, si usted ya se dio cuenta que Dios le ama, que Dios está a su lado, por favor, no dude en ningún momento que este problema, que esta situación, que algunas cosas de las mismas circunstancias de la vida nos van a nosotros orillando, y parece ser que nos han llevado, más que todo, no a agrandar nuestra fe y nuestra esperanza, sino que a perderla. Estaba sentado yo el día de ayer, a eso de las 12:05, 12:10, allá con la hermana Magallanes, y estaba con sus piernas en el sillón y me enseñó las vendas que tenía en las piernas y le digo: ¿qué tiene? Bueno, le digo: mira, de una vez, mire, arréglese, quítame esta mugre que tengo yo aquí en el... Ah, me dijo, ayer no la cargaba yo, pues. ¿Y qué pasó? Me dijo que no lo carga ahora, no, solo los días de culto, le digo. Entonces, ah, no, me dijo, todos los días. ¿Cómo que todos los días? Le digo. Entonces, bueno, arréglese ahí de una vez. Y me dijo, bueno, le digo, ¿cómo está, mamita? Bien, me dijo, estoy bien. Mira, no, pasa que me golpeé, me dijo, una silla de ruedas, y me salieron unas cosas en mi pierna, y me hicieron una limpieza, me pusieron unas vendas, pero voy a las 3 de la tarde, voy a ir con el médico, mañana me voy, me dijo, a las 4. ¿Y cómo vamos? Bien, me gustó. Yo ya hablé con mis hijos, y a mis hijos soy yo ahora la que les doy el ánimo, les digo, no se preocupen, Dios está en control, Dios es grande, yo tengo fe en Dios. Hermanos, si estos hermanos ya estaban decididos, ya estaban preparados para todo, para lo peor. Y ahora la hermana nos ha venido y los ha sorprendido con la forma tan impresionante que se ha recuperado. Ahora está yendo, lo que el viaje de ahora es un viaje de protocolo, de trámite. Ya no ha perdido la fe, no ha perdido la esperanza. Hermano, haga lo mismo usted. Por favor, no nos conviene dudar después de haber creído. Mi hijo tiene más, en agosto cumple un año de haber cumplido 18 años. Y tengo desde el día, anda, saca tu licencia. Es de todos los días, anda, no, pues no licencia, no hay carro, no licencia, no hay carro, andas, y miedo, de que, y la primera pregunta, ¿y cuántas veces lo puedo hacer si fallo después? Ya dudó, ¿verdad? Ya él iba predispuesto, y le digo a la señorita, son 3 veces, y pierde el dinero, y hay que pagar otra vez. Pues hoy se fue a hacer el examen, y dice que la primera pregunta, rojo. ¡Pah! Le pegaba la máquina, dice mi esposa, ¿verdad? Total que lo primero que sucedió, que sorprendentemente el compañerito que fue, la otra persona que fue, la otra señora, a todos los que estaban en la lista, se los aplazaron. Y él dijo, yo seré el I'm next, dijo, ¿verdad? Así que entonces, lo sorprendente es que pasó el examen a la primera. Y me llamó. ¿Qué pasó? Me dijo. No, que no, me dijo. No, que no, le dije yo. Tú no, que no, le dije. Ya lo pasé, me dijo, así que vete preparando con el carro, me dijo, ay, y llorando por otro lado, Señor, que no pase el examen, por favor, ¿verdad, Señor? Hermano, a veces somos nosotros los que predisponemos, A veces somos nosotros los que no queremos que las cosas se den en nuestra vida. Hermano, no nos conviene. Por eso le digo, ni a usted ni a mí nos conviene dudar después de haber creído. No, hoy sí. Esta enfermedad que tengo, hoy sí el Señor no me va a sanar. No nos conviene. A Tomás, y le voy a decir una cosa, a Tomás le pasó lo mismo. Tomás había presenciado todos los milagros de Cristo. Yo pienso que con uno era suficiente como para poder haber llegado a remachar su fe y haber dicho, no necesito otro milagro en mi vida para comprobar que mi Dios es real. Usted y yo tenemos que pensar lo mismo. Hermano, yo no, se lo digo sinceramente, y lo digo con todo el corazón, yo no necesito que Dios me haga un milagro en mi vida para poder creer o seguir creyendo en Él o seguir sirviéndole a Él. El milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Lo demás es lo de menos. Lo demás no tiene cuidado, no tiene sentido, no tiene precio. Pero Tomás no. Tomás vio todos los milagros y dudó. Ah, no, dijo, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Al final dudó que Jesucristo hubiera resucitado. Y no dudó, le voy a decir una cosa, no dudó del acto de la resurrección. Dudó de lo que Cristo había dicho que iba a hacer. Porque Cristo había dicho, voy a ir, voy a morir, me van a sepultar, pero el tercer día, ¿qué dice? Correcto, resucitaré. Entonces no es que Tomás haya dudado del acto de la resurrección. Tomás dudó de las palabras de Cristo. Y usted no puede, después de haber creído, dudar de las palabras de Jesús. Pero ¿sabe una cosa? No solamente eso, se perdió la oportunidad de estar con sus compañeros. Y no solamente eso, si Matías no se vuelve a mencionar en el resto de la Biblia, ¿qué cree usted? Solamente una vez se menciona en Hechos el nombre de Tomás, y le voy a decir en dónde. Hechos capítulo 1, versículo 13. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Hermanos, dice Hechos capítulo 1, versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, aquí aparece, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Siga leyendo. Y tiene 23 capítulos más. Y tiene 20 y pico de libros más. Y no vuelve a encontrar el nombre de Tomás en la Biblia. Qué triste, ¿no? Después de haber sido activo, después de haber sido el centro, el cerebro, el generador, el promotor, la persona que estaba en todo. Hermanos, se nos avecina. Estamos a 4 días. Me llama una hermana y yo lo hice con mucho cariño. Le escribo yo a una hermana, le mando un correo electrónico y le digo, quiero que le avises a tu hermana que la foto tuya aparece en la página de internet. En la foto de Argentina, el domingo yo le hice una señal al esposo. Y me escribe la hermana y me dice, pastor, gracias por ese detalle. Nos hace sentir muy bien. ¿Sabe usted qué me dijo esta hermana en el mensaje? Fíjese, pastor, me dijo, que nos da mucho gusto que nos hayan tomado en cuenta. ¿Y sabe usted qué fue lo que le pidieron a las hermanas para la noche tropical? Solamente que trajeran tortillas. Una cosa tan sencilla los hace sentirse importantes. Y así tiene que ser. No importa, le voy a decir una cosa, no importa qué tan grande sea la obra que usted hace para Dios, a Dios usted no lo deja con la boca abierta. Usted no sorprende, usted no asombra a Dios porque hace tanto para Dios, para el reino y para la iglesia. Pero el trabajo más insignificante, el trabajo más ínfimo que se haga para el reino de Dios, a Dios no se le pasa por alto. Y me dijo, pastor, gracias por tomarnos en cuenta. Y solamente le pidieron tortillas. Tiene la oportunidad de su vida de volverse a reactivar. Tiene la oportunidad de su vida de sacar, antes de que pasen 2 años, de que el violín esté encerrado ahí en esa caja de cristal, que lo saque antes de que las polillas se lo coman, antes de que las cuerdas lleguen a soltarse, antes de que ya ninguna nota bonita y agradable pueda darse. Le dije a David hace 2 semanas,
por favor, habla con Liz. Ya tienen 2 meses de estar en la iglesia, solamente una vez han traído una música especial. Le digo, habla con Liz. Liz canta muy bonito. Liz es hija de pastor. Liz es una muchacha que sirve. No me he querido acercar todavía yo a ella porque su trabajo no le permite. No sé qué disposición tenga por el horario. Una mujer que viene de trabajar 12, 13 horas de pie, es enfermera. Es una, le llaman surgical tech. Es una técnica en operaciones. Esta jovencita que usted lleva adelante, ella es la asistente del médico cuando están haciendo operaciones de corazón abierto y cuando hacen autopsias, por si se le necesitara algún día de estos también. Ya aprovechando el viaje, 12, 13 horas de pie y todavía agarrar su carro y agarrar su bebé y venirse a la iglesia para estar en su culto. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Se da cuenta? Que cuando sí se quiere, cuando sí hay voluntad, cuando hay deseo, las cosas pueden hacerse. No entre en inactividad, no pierda la oportunidad. Ya no va a volver a sonar. Ya no va a ser usted la persona que antes fue. No se opaque, no se autodescalifique, no se automargine, no salga, por favor, del cuadro, no se salga. Acuérdese lo que decía don Porfirio Díaz, el que se mueve, no sale en la foto. El que se mueve, no sale en la foto. Pareció triste, y esto es parecido muchas veces a muchos de nosotros, que aparecemos solamente, ¿sabe dónde? En la lista de la membresía de la iglesia, y suele suceder en aquellas iglesias todavía arcaicas y antiguas, donde la única vez que aparecen y regresan son cuando hay una sesión de negocios porque quieren votar al pastor y vuelven a llamar a los hermanos que ya tienen 3 años de no ir, pero son miembros de la iglesia y regresan para votar, para echar al pastor. Rest in peace. QEPD, que en paz descanse, mamita. Lo único que tienen es la membresía de la iglesia. Le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted que yo no soy miembro de esta iglesia? Nunca la pedí, ni la voy a pedir. Yo no soy miembro de esta iglesia. Como que si la membresía de la iglesia fuera lo importante. Como que si la membresía de la iglesia fuera lo ultra que he conquistado. Que yo, es que yo tengo derechos y privilegios. Y yo, es que yo tengo tanto tiempo de estar en esta congregación. Tenés tiempo de estar en la lista, igual que Tomás, pero nunca has aparecido en el resto de la Biblia. Y vea conmigo en la parte final. Ni a usted ni a mí nos conviene. Oigan esto. Vernos a nosotros, los hermanos que estamos acá, como rivales, como enemigos y como contrincantes. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¡Qué infantil! ¡Y qué parvulario muchas veces nosotros somos! Que vemos a la otra persona que hace las cosas mejor que yo y le veo como un contrincante. Le veo como un rival, le veo como un enemigo. Ni a usted ni a mí, a esta iglesia, no nos conviene ponernos el dedo. Ya vemos varias personas que nos gusta a nosotros malinformar y nos gusta a nosotros poner en mal a X, a Y, a Z, solo porque ya no hay otra letra después de la Z. Nos encanta malinformar, nos encanta, y este dijo, y este no sé cuánto, y fíjese lo que hizo, y fíjese que fue, y fíjese que no dijo, y fíjese que no trajo. ¡Qué pena! No nos conviene a nosotros, sino por el contrario. Vea conmigo lo que dice Filemón, una de las últimas cartas del apóstol San Pablo. Filemón, versículo 8 al versículo 16, antes de Hebreos, right before Hebrews. Antes, justo antes de Hebreos, Filemón, versículo 8, vaya pues. Filemón, versículo 8, versículo 16. No nos conviene a vernos a nosotros como rivales, como enemigos, como contrincantes. Filemón, versículo 8, es un único capítulo antes de Hebreos, después de las cartas de Timoteo y de Tito, dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones,
el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a quién. Mire qué increíble el apóstol Pablo. Mire la referencia que está dando. Cualquier favor, cualquier agradecimiento, cualquier forma de quererte congraciar, cualquier condescendencia, cualquier acto de simpatía, o cualquier beneficio, regalo que querrás hacerme a mí, te voy a mandar a mi hijo. Te voy a mandar a mi hijo Onésimo. Te voy a decir por qué. Dicen el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario. 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ni a usted ni a mí nos conviene vernos los unos a los otros como rivales. Ni a usted ni a mí nos conviene vernos a la cara como contrincantes, como enemigos. Hermanos, somos colaboradores de Dios. Somos servidores de Cristo. No debo de sentirme mal porque a otro le sale mejor la forma de predicar. No debo de incomodarme porque a otro le va mejor en su célula. No debo de incomodarme porque a otro le sale mejor la cadena de coritos. No debo de incomodarme porque a otro, hermano, es... ¿Por qué? ¿Por qué me voy a incomodar? ¿Por qué veo a fulano? Es que este es de los preferidos, es este de los escogidos, es que con él tiene preferencia, esta es la clica que tiene el pastor. ¿Por qué? No nos conviene en esta iglesia. Y no le conviene a ninguna iglesia. Y usted, hermano, que me escucha en esta noche, en cualquier lugar donde se encuentre, que usted sabe que estoy leyendo prácticamente el 1, 2, 3, el ABC de la problemática, quizá de la iglesia que usted se congrega. Que usted se siente incómodo, que porque fulano ocupó el púlpito y usted hubiera querido ser la persona que estuviera ahí. ¿Por qué fulano se ganó el premio para ir al viaje misionero si él ni venía a la iglesia? ¿Por qué fulana se ganó la casa? ¿Por qué fulano se llevó el carro? ¿Por qué el hermano lo...? Por favor, si esto no puede darse entre nosotros. No, es... Tóquese la frente, por favor. Tiene temperatura, no sé qué ha fumado, a saber qué le han dado, pues, si le han hecho pujo, ojo, o qué, pues, pero esto no puede funcionar en nuestra iglesia. Sino por el contrario, veámonos como colaboradores que somos en el reino de Dios, procurando que todos tengamos las herramientas necesarias para hacer un trabajo excelente para Dios. Pastor Navarro, le escribo porque quiero que me diga, me dice el pastor Jesús Sánchez de Gainesville, Georgia. Pastor Navarro, quiero que me escriba y que me diga cómo hacen para ustedes meter la noche vaquera. Bueno, esto es estrictamente de nosotros, esto es una invención, esto es una creación desde antes de la fundación del mundo, esto es tiene un copyright en esto es just West Brunswick can do it. Le voy a decir esto. ¿Sabe usted que el pastor de la primera iglesia bautista mexicana, el pastor Francisco Sánchez, va a estar el domingo en la noche con nosotros para ver cómo nosotros hacemos la supernoche tropical? Y le dije yo ayer, que estuvo aquí en la oficina, le dije, no vengas a las 6 de la tarde, vente a las 2 o 3 de la tarde para que veas cómo hacen la escenografía, cómo montan afuera, cómo empiezan a preparar los hermanos todo, la algarabía, la fiesta, porque no, cuando vengas y ya todo esto está listo, no tiene sentido. Tienes que venir y estar behind the scenes, detrás del escenario, detrás de las cortinas, para ver cómo se hace. Pastor, ¿pudiera ocupar yo esos estudios que usted pone en el internet del personaje de la semana para adoptarlo en la escuela dominical de nuestra iglesia? Hermano, con mucho gusto. Yo no puedo ver al hermano de la iglesia de la esquina, al Emanuel, como contrincante mío.
Yo no puedo ver al pastor de Shama, al hermano, buen amigo mío, el hermano Jim Lawyer, como enemigo mío. Yo no puedo gozarme porque fueron 25 personas a X iglesia bautista el domingo en la mañana. Y yo no puedo enojarme porque fueron más de 1,000 personas al sendero de la cruz en Matamoros. Tendría que estar enfermo. No podemos vernos nosotros. Ni a usted ni a mí nos conviene una cosa: entrar en inactividad. Ni a usted ni a mí nos conviene dudar después de haber creído. Ni a usted ni a mí nos conviene entrar en un área de convertirnos en rivales, de convertirnos en antagonistas, de convertirnos en enemigos y convertirnos en contrincantes. Cuando usted vea a una persona que está haciendo un buen trabajo para el reino de Dios, haga dos cosas: ayúdele o dígale, si no necesitas mi ayuda, ¿qué es lo que necesitas para hacerlo mejor? Porque lo importante de todo esto es que el reino de Dios crezca para que Cristo regrese por su pueblo. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas cosas que son tan reales. ¿Cómo quisiéramos que no se dieran? ¿Cómo quisiéramos, Señor, que no sucedieran? ¿Cómo quisiéramos, Señor, que estas cosas no aparecieran? Pero esto es una realidad en la vida de toda iglesia. Y mi Dios, quita desde lo más profundo de nuestro ser la envidia. Quita, Señor, de nuestro corazón los deseos, Señor, de ver arruinado al mismo hermano que fue lavado y limpiado con la sangre del mismo Cordero de Dios que limpió la mía. No permitamos, Señor, que ninguno de nosotros entremos en inactividad. Y no nos permita, Señor, dudar después de haber creído. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.